Hola Zombie Lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas. En pelis, series, libros, cómics. Allí donde estén, estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web, tododezombie.com. Y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest. Con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Que habían productos que podías comprar, pero que si no podías llegar a ellos, por alguna razón los podías preparar. Igual, el director me decía, mira Abigail, se supone que esto es una bacteria que causa esto, 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 esto. Y uno de mis trabajos principales...
Episodio 34 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
Hola Gema, hola Zombie Lovers, muy buenas, aquí estamos, otro episodio más. Antes de comenzar, cómo no, hablar de nuestra última colaboración. Muchísimas gracias, Leo, por habernos invitado en el especial que has hecho sobre His Negan. Para los seguidores de Walking Dead y de la serie y del cómic, hizo aquí nuestro amigo Leo un especial hace poquito que publicó en su podcast, que más de una vez lo hemos recomendado aquí, ¿no?
Sí.
El podcast es Zombie Cultura Popular, hiper recomendado escucharlo, sus valoraciones sobre los episodios emitidos del universo de Walking Dead, cualquiera de las series de Walking Dead. En este especial que hemos hablado con él, estuvimos ahí comentando fue en directo con él en YouTube y también con nuestro amigo Oscar, con Negan Cosplayer, también estuvo ahí. Estuvimos hablando sobre las diferencias y similitudes respecto al cómic. Podéis encontrar un pequeño fragmento sobre, si lo queréis ver o os tenéis un poquito de interés, en nuestro canal de YouTube publicamos un fragmento, yo creo, de unos 15, 20 minutitos, yo creo que fue, Gema,
sí.
Para que lo podáis ver ahí, más o menos ahí nosotros ahí comentando y hablando. Si lo queréis ver completamente, justo en ese vídeo tenéis un enlace directo al vídeo completo de Leo. O podéis buscar directamente Radio Babel en YouTube y también podéis encontrarlo. El vídeo entero creo que fue... Gema, ¿cuánto estuvimos tiempo hablando ahí en el directo al final?
Unas 2 horas.
2 horas, Zombie Lovers. Ahí esos son episodios para ponerlo ahí y verlo tranquilamente desde casa, escucharlo si queréis escucharlo desde iVoox o verlo directamente desde YouTube. Y no veis que, por cierto, desde YouTube, ahí tengo que comentar una novedad, que aquí Leo si ha sido capaz de engañar a Gema. ¿Para qué, Gema? ¿Para qué te ha engañado, Gema?
Para aparecer en YouTube.
Para aparecer en YouTube, pero vamos, que ya sabéis que hemos hecho 27.000 sorteos en Todo de Zombie y en ningún puto sorteo ha salido Gema de cara. Pues nada, en este sí sale Gema y sale ahí hablando.
Sí, bueno, ahí salgo yo.
¿Qué más comentaros, Zombie Lover? Antes de pasar a hablar de la invitada de hoy, que sepáis que seguimos sumando a gente en el grupo de Telegram. En total ya somos, bueno, en total creo que son 84, 85 personas, más de 80 personas. Estamos ahí en el grupo de Telegram. Recordad que es un grupo gratuito en el que podéis entrar y participar y comentar con el resto de Zombie Lover sobre cositas del género, ya sea del último estreno de Army of the Dead. Madre mía, Gema, vaya de trailer, la que se nos viene encima el 21 de mayo.
Sí, sí.
Peliculón. Habrá muchos Zombie Lovers que no guste ese tipo de zombies o infectados o monstruos, no sé qué llamarles por lo que hemos visto en el tráiler, pero nosotros le tenemos muchísimas ganas.
Sí, tiene muy, muy buena pinta.
Así que bueno, veremos. Lo que estaba comentando. El grupo de Telegram, ahí estamos comentando ese tipo de cosas, los estrenos, tráiler, lo que queráis. Recordad que lo bueno de que estáis en el grupo de Telegram, os enteráis de las novedades de Todo de Zombie y, como no, también de los sorteos, que se avecina sorteos en Todo de Zombie. Muchas veces en las redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y Twitter, publicamos un sorteo o noticia importante o relevante del mundo de los zombies y nuestros queridos algoritmos de las redes sociales nos avisan de estas novedades. Así que ya sabéis, y meteros en el grupo de Telegram, que es, repito, completamente gratuito. Si no tenéis Telegram, la herramienta es súper sencilla, muchísimo mejor que WhatsApp en el sentido de privacidad. Entráis en el grupo y nadie va a saber vuestro número de teléfono, salvo que vosotros lo configuréis lo contrario al registraros en Telegram. Así que bueno, ir pasando, que se acercan sorteos a Todo de Zombie. Y bueno, Gema, ¿quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompaña Abigail Ruiz. Es venezolana, pero vive en Chile. Maquilladora profesional de efectos especiales, tanto de cine como de televisión, con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado para Fox, HBO, Movie City, la CNN y actualmente se dedica a maquillar para el cine del género de terror. Hace poco trabajó en la película Muertas Vivas, la primera película femenina del género zombie en Chile. También nos contará su relación con The Walking Dead. Hola, Abby, bienvenida.
¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a su podcast.
Hola, Abby, bienvenida. Encantado que estés por aquí.
Feliz, feliz. Muchas gracias. Qué maravilla esto de poder acortar las distancias a través de la tecnología. Así que encantada de compartir con ustedes este momento. Súper, súper contenta porque Madrid y bueno, España en sí para mí significa algo muy especial porque en España fue que aprendí todo lo que sé de efectos especiales.
Anda, muy bien. Ahora no, te iremos preguntando sobre eso, Abby. Nosotras hace ya un montón que te seguimos en las redes sociales. Además, por aquí hay algún que otro seguidor que también casi siempre nos hace mención cuando alguna publicación que no hemos visto, que es por aquí. Hola, Zoa. Saludos.
Ay, Zoa, sí. El rincón de Zoa.
Exacto.
Por ahí llegué a ustedes también.
Y entonces, vamos, estamos encantados con los contenidos y los trabajazos que pones, Abby, que desde ya te decimos que, vamos, que tienes una calidad y profesionalidad de top, total, ¿eh?
Muchas gracias, muy agradecido.
Bueno, antes de ir empezando, ¿qué tal ha sido todo esto, Abby, para una persona como tú que se dedica a maquillaje profesional, tanto de eventos sociales y de películas y de cine? ¿Cómo ha sido todo este tema de la pandemia? ¿Cómo lo has vivido, Abby?
Mira, de verdad que ha sido, creo que en un principio a todos, en cualquier ámbito de la vida personal y laboral, nos tomó bien por sorpresa. Fue como algo que quizá veíamos en los medios de comunicación, pero hasta que nos tocó vivirlo a nivel personal fue como bien fuerte. Y yo, básicamente, de tener el año a full de eventos, me quedé casi que en cero. Entonces, como que lo primero que haces es sentarte y ver que está todo mal y pasas como por esa etapa súper pesimista y después simplemente lo que la evolución marca, reinventarte y empezar a ver cuáles son las posibilidades que te brinda esto, ¿no? Tratando de ser un poco positivo en todas estas situaciones. Y bueno, descubrí este universo online que no había explorado, básicamente, yo creo que también por un tema generacional, no estaba como tan relacionada con redes sociales y todo esto, pero me di la oportunidad de involucrarme más y fueron mis mismas clientes las que inicialmente empezaron a pedirme cursos online para ella, para sus hijas, para sus familiares y de ahí surge la idea y bueno, a través de toda la pandemia estuve con calendarios a full, dando clases a personas tanto en Chile como en otras partes. Le di clase a una niña en Francia, a otra en República Dominicana. Entonces te empiezas a dar cuenta que esto también promueve estas conexiones a nivel mundial y es un universo más grande que el universo presencial, ¿no? Entonces es una manera de ingresar a un universo paralelo del que uno estaba viviendo y sobrevivir. Tal cual, buscar las maneras de adaptarse como ha sido históricamente para todos.
¿Cómo te dio por estudiar maquillaje y dedicarte a esto?
Mira, yo, como ustedes bien dijeron, yo soy venezolana y en Venezuela el tema del maquillaje está bastante más asociado al tema del modelaje, de concursos de belleza. Y yo me puse a estudiar maquillaje mientras esperaba iniciar en la universidad. Yo soy licenciada en estudios internacionales, pero nunca ejercí. Porque como en este paso del colegio a la universidad empecé a estudiar maquillaje y empecé ya a trabajar en el área del maquillaje y me empecé a desarrollar tal cual en el mundo del modelaje, concursos de belleza, pero yo sentía una inquietud que era aprender a hacer maquillaje de efectos especiales y en Venezuela el género de horror y de cine en sí no está tan desarrollado. Entonces no conseguí dónde estudiar efectos especiales, así que empecé a investigar. Y aquí es mi historia con Madrid, porque encuentro una academia maravillosa en Madrid y me pongo en contacto con ellos. Y por ahí, por el año de 2006, creo que fue, llegué a esta academia que se llama Academia C10. Y de verdad, súper feliz porque se me abrió un universo de conocimiento y realmente dirigí el maquillaje hacia un área que me gustaba muchísimo. Yo siempre he sido fanática del cine de horror. Entonces, el poder ya estar involucrada en este tipo de elementos donde yo pudiese ser parte de una película de género, para mí fue espectacular. De verdad, fue una tremenda experiencia. Aparte que me encantó Madrid. No es porque esté hablando con ustedes, me encantó Madrid. Siempre lo diré.
¿Cuánto tiempo estuviste por aquí, Abby?
Estuve un mes.
¿Un mes? Estuve un mes. Qué fuerte. Joder, mucho tiempo. Entonces, ahí, concentrado, entiendo, ¿no? En la formación.
No, pero mira, de verdad que es otra cosa. De verdad que uno ya el hecho de viajar y conocer otro país es empezar a aprender desde el momento que te bajas del avión. Con el clima, con la gente, la comida, todo. O sea, de verdad que para mí fue tremendamente espectacular. Y en la academia fue increíble. Es otra manera también de enseñar, es distinta a, digamos, a la que yo estaba acostumbrada. Era una academia, es una academia, sigue siendo, donde no solo se enseñaba maquillaje, efectos especiales, sino muchos tipos de artes también. Entonces, como que una de las normas de la academia era que a la hora de almorzar comíamos todos juntos, de todas las áreas. Entonces empiezas a compartir un poco lo que está haciendo el que está estudiando pintura, con el que está estudiando maquillaje, con el que está estudiando aerografía. Entonces son muchos los conocimientos que uno va adquiriendo. Pues bueno, ya evidentemente al regresar a Venezuela yo dije no, o sea, esto es lo que yo quiero hacer o por lo menos gran parte de a lo que me quiero dedicar. Y así fue, me fui perfeccionando y de verdad siempre muy, muy agradecida con esa academia y con la ciudad que me trataron súper bien.
Así que estabas en Venezuela, te fuiste a Madrid, estudiaste, volviste a Venezuela y luego puede ser que también pasaste por Estados Unidos.
Fui a Estados Unidos y fui a Argentina también, a Estados Unidos en este caso. Fui a estudiar una especialización, pero en maquillaje de novia.
Ajá.
Y bueno, al terminarla hice mi primer maquillaje de novia zombie. No, no conseguí mejor.
No había otra cosa mejor.
No conseguí mejor manera de fusionar una cosa con la otra, porque a mí me encanta hacer maquillaje social, ojo, porque a mí me dicen así como, no, pero es que uno entra a tu Instagram y hay puros monstruos, y yo sí, porque me encanta, pero me gusta mucho también hacer maquillaje social. Entonces, claro, era una manera también de mezclar una cosa con la otra, y el fanatismo también, porque a mí me gusta mucho todo lo que es el cine gore y todo esto. Entonces, a veces la gente cree que uno va como por un solo camino, y no, esto es un género y es un oficio bastante amplio y bastante diverso. Después de Estados Unidos sí fui a Argentina, y en Argentina hice otra especialización en prótesis para efectos especiales. Así, bueno, después volví a Venezuela y después sí me llaman de Chile, porque yo en Venezuela trabajaba para una empresa, daba clases de maquillaje allá, y me dijeron que si quisiera venirme a trabajar a Chile. Bueno, obviamente acepté la propuesta y aquí estoy, 8 años después. Fíjate. En otro país.
¿Y ahora, pero Abby, estás ahora trabajando tú independiente o estás trabajando para una empresa?
Ambas, porque, o sea, yo sigo con la empresa que fue la que me trajo para acá. Ajá. Doy clases allí, de hecho, insté a que se empezara a organizar un curso de efectos especiales allí, así que lo hicimos súper bien. Hasta ahora era una academia netamente de maquillaje social y todo así como muy... muy tranquilo y todo, y llegué yo con mis monstruos.
Llegaste a revolucionarlo.
Sí, les dije, oye, ¿y si en Halloween hacemos un curso corto de esto? Y de verdad que funciona, si a la gente le gusta igual. Así que con ellos trabajo en una universidad también dando clases de maquillaje para audiovisual.
Ajá.
Y de resto, porque estos son por horas de clase, o sea, no trabajo horario de oficina ni nada, porque yo creo que una de las cosas que me hizo no ejercer mi carrera es que jamás me veré trabajando en horario de oficina. Y bueno, de resto es tal cual, por mi cuenta. Así que de repente, no sé, tengo que grabar 3 semanas una película, después tengo una boda, después tengo que dar una clase, después... creo que eso hace de mi vida algo entretenido.
No te aburres, ¿no?
No, me aburro. Todos los días puede pasar alguna cosa. De repente estás bien y de repente al día siguiente hay COVID.
Abby, el tema de que comentabas de los cursos online, porque claro, comentabas que tú, claro, no venías de un entorno digital, que estabas acostumbrada. ¿Cómo te has organizado para dar clases online con tema de materiales y demás con la gente? Porque entiendo que ha sido diferentes tipos de maquillaje.
Claro, bueno, un poco los maquillajes como de tipo social, muchas de las personas me escribieron porque precisamente tenían materiales que no sabían utilizar.
Ajá.
Y otras personas no tenían nada y lo que hicieron fue a través del curso aprender a comprar, que es lo que yo les enseño también. Entonces, como todavía igual se puede comprar online, yo les hacía como una asesoría y les pasaba como los links de las cosas que podían adquirir. Y en cuanto a mis alumnos de maquillaje de efectos especiales, aquí sí es como bien particular porque muchas de las cosas que yo hago las preparo yo como me enseñaron allá en Madrid igual. Así que de repente la sangre la enseño a hacer con cosas que puedes encontrar en el súper. La gelatina para prótesis la puedes hacer con cosas del súper. Entonces yo creo que eso ayudó también a que mucha gente se acercara un poco más a este tipo de maquillaje porque muchas veces sienten que o los materiales son muy caros o son difíciles de encontrar. Fíjate que ha resultado súper bien porque hay muchos alumnos que me dicen, o sea, el maquillaje de efectos especiales podrá dar mucho asco o miedo o lo que sea, pero vaya que es una manera de desestresarse y de hacer trabajo manual y de verdad de pasarlo bien. Sí, finalmente hay muchas personas que me dicen que son frágiles de estómago cuando ven mis maquillajes, pero después cuando empiezan a aprender que te das cuenta que estás trabajando a veces con cosas de comida y todo, ya le pierden un poco el miedo y le terminan agarrando el gusto, como dicen.
Claro, sí, sí, además que hemos visto imágenes que dan verdadera...
Sí, bueno, ahí, sobre todo, mira, uno de los últimos que subiste, que era el de, ¿cómo le llamas? Uno de esos que es como el típico de TikTok que vas cambiando el vídeo, pero es que sales tú sola. ¿Cómo era? El Lucha, ¿no? El de Lucha putas, algo así, ¿no?
Ah,
así, ¿no? ¿Cómo
sí,
era?
Sí, Five, claro, sí,
Five
sí,
Beats,
sí,
algo así
sí,
creo
sí,
que era.
Sí, sí, sí. Oye, ese video tuvo más éxito de lo que yo pensé. Yo, de verdad.
Es que es muy bueno, es muy bueno.
Yo lo hice como por matar tiempo, dije ya. De hecho, se lo mandé a mi papá y mi papá me dijo: no me gusta esto porque siento que te estás pegando.
Uy, uy, uy.
Fue como yo pensando que me iba a decir algo positivo y fue así como, hija, por favor, que yo, pero es lo que yo hago, ¿sabes? O sea, es a lo que me dedico. Pero fue muy gracioso porque de hecho finalmente sí lo pude subir a TikTok, creo, porque yo con TikTok no me sé manejar muy bien.
Ajá.
Y la mayoría de cosas que subo me las bloquean.
Ahí va.
Entonces, claro, y me pasó también en esta, yo estaba haciendo pruebas para la película que terminamos de grabar ahora. Y hubo un video que yo subí que era que yo me estaba como clavando un cuchillo en la sien y me hice todo un sistema de mangueras para que saliera la sal, toda una cuestión así, pero en la labor de ingeniería. Y al día siguiente amanezco y lo primero que hago, como muchos, es agarrar el celular y veo que tengo una comunicación de Instagram de que el video fue eliminado y me mandaron un número de atención para el suicida. Así
hostia,
como...
¿ya qué dices tú?
Te lo juro, fue así como, ¿ah? O sea, yo dije, bueno, gracias.
Qué fuerte, o sea, que alguien lo denunció, sí. A lo mejor se lo creyó.
Yo creo, mira, no sé.
Seguramente decirte. Alguien denunció pensando que sería verdad, pero
hostia,
vamos.
Hostia, no jodas.
Es que está, es como muy raro porque, o sea, imagínate, vaya manera de, o sea, irme clavando lentamente un cuchillo en la sien, fue así como.
Madre mía.
De verdad que en un principio sí, o sea, ahí fue muy comentado y la gente que me sigue sabe las cosas que yo subo. Me encargo siempre de colocarle en los hashtags que todo es mentira, que es maquillaje. Así que esto fue como una sorpresa muy extraña de recibir, de hecho, hasta una línea telefónica de apoyo al suicida. O sea, de verdad que
la verdad que
a punto de llamar, así como...
Bueno, por cierto modo me alegro que Instagram tenga ese tipo de protocolos, también te lo digo, ¿eh? Porque sí que es cierto
pues
que
sí,
en algún
claro.
momento sí que puede ser que detecten algún adolescente o una persona mayor, bueno, da igual, un adulto, que sí que tenga esos problemas, que alguien lo detecte y automáticamente avise a...
Obvio,
que eso, entre comillas lo veo bien, pero claro, en tu caso que denuncien tu población para ese motivo no lo entiendo.
Yo dije, ya, ok, bueno, siendo así, pero nada, cuando pasan este tipo de cosas, en un principio uno cuestiona todo, pero después dice, ya,
sí.
Mira, son redes sociales, están abiertas a mucha gente, y uno finalmente desconoce el real impacto que puede producir, pero básicamente si ustedes entran a mi Instagram no tiene ningún tipo de contenido que sea personal, mi Instagram es
ajá.
netamente laboral, en mis ajá. historias sí puedo colocar cualquier cosa. Es un perfil de maquillaje, o sea, no es nada más allá. A mí Facebook también me ha bloqueado varias cosas y eso lo que hace es, bueno, me siento bien porque quiere decir que llegó y que quedó realista y que la gente se asustó. Así que bueno, viendo lo del punto de vista profesional, gracias.
Es un 10 de nota.
Sí, o sea, lo logré.
Oye, Abby, nos comentabas que aquí en Madrid aprendiste a hacer tus propios productos. Carne, sí. Con gelatina, sangre. Cuéntanos un poquito.
Mira, yo, esa es una de las cosas que yo más agradezco haber estudiado con mi profe, se llama Débora González. Te quiero, ojalá me oigas. Mira, ella es una tremenda profesional y nos enseñó que habían productos que podías comprar, pero que si no podías llegar a ellos, por alguna razón los podías preparar. Entonces nos enseñó las dos maneras de llegar a esto. Y yo, obviamente, viniendo de Venezuela, un país que en ese momento no estaba tan crítico como ahora, pero que tampoco tenía la industria del terror como tan desarrollada, obviamente esos productos jamás los ibas a conseguir allá. Yo aproveché de comprar en España algunas cosas, pero todo esto se acaba. Entonces, el hecho de que me hayan dado las herramientas, de repente para hacer sangre con miel, de repente para hacer la gelatina de efectos especiales con gelatina de comer y glicerina, donde tú la carne artificial también con ciertas ceras como de vela, todo, te abre un universo de posibilidades, porque también es cierto que uno participa a veces en proyectos independientes que no tienen tanto presupuesto y tienes las herramientas también para no presentar un presupuesto que sea tan elevado. Sí. Eres parte de la evolución y de la salida al aire de estas grandes ideas que muchas veces no vienen acompañadas de grandes presupuestos. Entonces yo pienso que el haber aprendido eso fue bien, bien importante y así también lo comparto con mis estudiantes.
Abby, cuéntanos, ¿cómo recuerdas ese primer acercamiento al género de terror o al género zombie?
Mira, acá voy a dejar muy mal a mi papá por irrespetable. Cuando yo estaba muy chica, a mí me gustaba mucho pasármela con mi abuela y mi papá vivía con mi abuela. Y mi papá se quedaba viendo televisión hasta muy tarde. Entonces, en una de estas, uno con su curiosidad infantil, yo debo haber tenido unos 5 o 6 años cuando empecé a ver con mi papá Drácula de Bela Lugosi. Y hubo una película para mí súper importante en todo esto, que fue El regreso de los muertos vivientes. Por allá por el 85. Tal cual, sí, en el 85, sí, 5, 6, yo tendría 5 o 6 años. Y mira, te juro que a mí esa película no me dejó dormir. O sea, era el terror para mí así más brutal y pasaron los años y yo recordaba esa película hasta que estando un poco más grande la volví a ver y me di cuenta que era muy graciosa. Pero uno cuando es chico, obviamente como que te impacta ese tipo de imágenes, pero yo no lo procesé como no quiero ver más nunca terror. Era como empezó a ser un gusto adquirido, pero obviamente todo fue como muy circunstancial y de muy pequeña y después empecé a interesarme a medida que iba creciendo en cuestiones que tenían que ver evidentemente con el terror y después me puse a ver La Noche de los Muertos Vivientes, que es del 60 y tanto, entonces como que ahí fue creciendo, pero la primera película así que me impactó y de terror fue sin duda El regreso de los muertos vivientes, que ya después la vi y me di cuenta que era maravillosa. Yo soy muy fanática de esta película y de todo el género zombie y de cómo ha ido evolucionando los zombies de acuerdo a la película y de la visión del director y todo eso. Así que yo creo que es un tema tremendamente amplio, ¿no? Pero maravilloso. El tema zombie yo creo que es uno de los elementos que me hizo dirigirme hacia lo que es el cine de género.
¿Y luego tu primer acercamiento profesional al género? ¿Qué fue así lo primero así que recuerdas destacado?
Mira, lo primero fueron unas fotos que le hice a un actor en Venezuela y fue de zombie. Fue el primer zombie que hice, que fue una novia zombie, que fue así como la primera composición que hice completa a nivel de vestuario, maquillaje, todo. Y a este chico también, de actor, que también lo hice de zombie, y fue la primera vez que instalé una calva y todo este tipo de cosas. Y ya después, cuando me vine para acá, fue que empecé con el género audiovisual y trabajé, de hecho, en un cortometraje que se llamaba Contagium, y te cuenta la historia de un grupo de personas, son cortometrajes de varios países, que se contagian y empieza a regarse un virus. Y fue justo antes del COVID, así como el estreno. El estreno, porque ya lo habíamos hecho hace bastante tiempo, pero el estreno fue como antes del COVID y todos quedamos así como, oh, Dios mío, esto se veía venir, nosotros lo anunciamos. Así. Y bueno, desde ese entonces, porque fíjate, en Venezuela sobre todo trabajé para fotografías, pero no hice cine. Hicimos un teaser para una película que íbamos a realizar, pero después pasaron muchas cosas, yo me tuve que venir para acá y bueno, acá sí he estado pues trabajando en audiovisuales de género de terror.
Y luego, bueno, has trabajado en grandes compañías, ¿no? Porque bueno, lo que estamos viendo en tu página web y que hablamos contigo y demás, que has trabajado tanto para HBO, Movicity, que no, que era una cadena sí, bastante conocida sí, allá, y sí, la CNN sí, y demás, o sea que te has movido mucho, mucho y muy bien, Abby.
Sí, sí, mira, ha sido parte también de conocer a las personas precisas en los momentos precisos y que se den la oportunidad de ver tu trabajo. Y eso ha sido como la base fundamental de mi desenvolvimiento en todo lo que tiene que ver con esto, en mi relación después con Fox Latinoamérica acá, y que eso me llevó a trabajarles a ellos caracterizando gente de The Walking Dead para varios eventos. Y eso de verdad fue súper, súper nutritivo, porque yo creo que todas las gamas posibles para trabajar en maquillaje te dan una retroalimentación distinta. Pero, por ejemplo, cuando estás caracterizando un personaje, ese personaje comparte con personas de público y tú ves el terror en el público con la interacción del actor y tu maquillaje, es algo súper enriquecedor. O sea, de verdad que a mí me veían súper mal en algún momento algunas personas porque yo me alegré demasiado cuando mi actor iba a llorar a un niño. Pero no era que yo disfrutaba de que el niño hubiese llorado, sino que yo decía, oye, pero resultó. Y me decían, oye, pero Abigail, de verdad, ¿que hasta dónde puede llegar tu humor negro? Y bueno, sí, ciertamente mi humor negro es ilimitado. Pero en este aspecto, oye, esas son cosas que por lo menos cuando uno trabaja en cine no puedes ver. O sea, la película sale, eres feliz viendo el resultado, pero no tienes como esta retroalimentación directa con la sensación del cliente. Claro. Después me sensibilicé bastante más y bueno, hicimos otra película, un cortometraje de zombies que todavía no ha salido, y allí sí era con una niña pequeña. Y entonces yo lo que hice fue que me puse a conversar con la niña, la hice que me ayudara, de repente que me pasara los pinceles y que ella fuese viendo todo el proceso, porque la relación de ella era que ella iba a ser la hija de esta zombie. Entonces, para mí era súper importante no generar este terror absoluto en ella, y de verdad funcionó bastante bien, porque como que de repente le decía, a ver, tú ahora colócale la sangre acá, mira, prueba la sangre está hecha de miel. Entonces como que ahí se me dio la parte más pedagógica y dije, ya, Abigail, es el momento de no seguir generando crueldad infantil y hacer parte también a los niños de esto. Y ahora las generaciones como de niños como que están súper vinculados a los temas de terror. Eso
sí, además tuvimos en el podcast también a otra chica que era también maquilladora. David subió una foto de él maquillado de zombie que le maquilló esta chica. Desde el principio, como nuestra niña tenía un añito y poco.
¿Año, un año o dos era?
Sí, no, tenía un añito y poco. Vio todo el proceso de su padre, cómo se lo iba haciendo, cómo le iba poniendo las prótesis, la pintura, la sangre y demás. Y la niña, de hecho, no se asustó al ver a su padre con ya del final de la transformación, porque claro, vio cómo lo fue haciendo.
El paso a paso.
Eso, obvio. Es, porque si lo hubiera visto de normal a su padre y de repente transformado como pobrecita mía, la hubiéramos creado un trauma.
No dormir años la pobre.
Sí, sí, o sea, yo creo que ahora se entiende mucho más eso. Yo creo que las generaciones nuevas vienen con otro
chico. Sí, bueno, con la nuestra está, no sé cómo acabar la pobre, porque hoy tenía una pupa y le decía yo, sí, cariño, te vas a convertir en un zombie. Y decía, no, zombie no, papá, yo estoy bien. O sea, que, así que no sé cómo acabará.
No, esta niñita, en el caso del cortometraje, ella sí quería, como que ya, y yo, ahora.
No, era una técnica de él.
Bueno, de hecho, a
ella. Claro. De sí, hecho, la idea a es que ellos vayan bien.
Cristina le hizo también una rajita sí. porque nos disfrazamos de The Walking Dead y David iba de zombie. Claro. La niña también iba de zombie, le hizo aquí una rajita en la cara, la estuvo maquillando también y tal. Y la verdad que nos asustó y se portó muy bien. De hecho, se quedó súper quietecita hasta que acabó.
¡Ah, qué linda! No, o sea, igual es que es maravilloso, porque igual es darles la oportunidad a ellos que se acerquen a la posibilidad de disfrutar de vez en cuando y caracterizarse sí, claro. de algo diferente, ¿no? Y ahora, bueno, con las redes sociales y todo, tienen ilimitados recursos de observación y se abre para todos. Yo creo que estas posibilidades de comunicar y de compartir contenidos de todo tipo para todas las edades.
Sí, volviendo al tema de Walking Dead, Abby, cuando estuviste con Fox y demás, por alguna casualidad, supongo que no, porque no la han mencionado, así que supongo que no. No llegarías a conocer a Nicotero, ¿no?
No.
Hubieras matado por conocerle, ¿verdad?
No, mi acercamiento con el tema Fox y con el tema Walking Dead era pues precisamente para todo lo que tenía que ver con la activación de la serie en su momento acá y después directamente con la Comic Con. De verdad que los niveles de producción eran bastante altos, yo no me imaginé que fuese tan así. Pero obviamente, como te digo, vengo de Venezuela, un país que el género de terror tampoco es algo como tan conocido, tan relacionado con el tema cultural. Pero acá en Chile sí, de verdad que habían otros niveles de producción y yo quedé muy sorprendida con todo lo que tenía que ver con escenarios, con todo. O sea, de verdad que fue una experiencia